El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes y feliz año nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 4 de enero del 2021, día 295 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, instagram.com/lherrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y todos los programas Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Números del COVID para hoy en Puerto Rico con Jorge Dávila. Reflexionamos y analizamos las primeras 72 horas del gobernador Pierluisi. Y en A Solas con Sonia Valentín desmenuzamos el mensaje de toma de posesión de Pedro Pierluisi. Así que vamos a los temas hoy. Como hay mucho que discutir, no voy a entrar en detalle en todos los números del COVID mundial de Estados Unidos. No quiero entrar rápido con Jorge y hablarle de los temas políticos. No, obviamente el lunes que viene ya tendremos más tiempo de ir analizando. Así que vamos solamente a hablarle de los números en Puerto Rico. Hoy comienza la quinta semana con las restricciones más fuertes del COVID, aunque ya la semana pasada la gobernadora liberalizó algo y hoy el nuevo gobernador Pierluisi adelantó que flexibilizará aún más las medidas. Me temo que no vamos a llegar al día 300 del toque de queda en Puerto Rico, probablemente nos quedemos en el 297, que sería el miércoles, pero ya veremos. Hoy en Puerto Rico se suman 73,957 casos de COVID-19. Eso implica que la semana pasada, la última semana del año 2020, se registraron 4,296 positivos en una semana. Eso representa 300 casos menos que la semana anterior. Aunque es una bajada, es la segunda semana corrida que bajan los casos una semana tras otra, lo que no pasaba hace meses, por lo menos desde octubre. Lo cierto es que tampoco es una gran bajada. Estamos hablando de que bajó pues de semana a semana 8%, y con los días feriados entre medio, yo me diría que no podemos decir que seguimos haciendo progreso como lo estábamos diciendo la semana pasada. Hasta la fecha, en nuestro país han fallecido 1,555 personas a causa del COVID-19, eso representa 99 personas fallecidas la semana pasada, en los últimos 7 días, y es un aumento de la semana anterior, 25 más que la semana anterior, y es la segunda semana corrida que tenemos más muertes que la anterior. Así que aunque hayan bajado un poquito los números de contagios, tristemente los números de muertes continúan aumentando, y también tristemente se cumplió una de las proyecciones que hicimos aquí. El 2020 culminó con más de 1,500 muertes a causa del COVID-19 en Puerto Rico. En cuanto a las cifras de los hospitales, hoy amanecimos con 421 personas hospitalizadas en todo Puerto Rico. Eso representa 25 menos que la semana pasada. Positivo, es la quinta semana corrida en que hay menos pacientes que el lunes anterior, y tercera semana corrida en que nos mantenemos lejos de los 600 hospitalizados. Pero eso sí, como les dije, el progreso, la bajada ha perdido profundidad. La semana pasada teníamos casi 100 y pico menos hospitalizados. Esta semana solamente tenemos 26 menos hospitalizados que la semana pasada. Hay 77 pacientes en intensivo, 3 menos que la semana pasada. Y hay 74 pacientes conectados a un ventilador. Esos son 19 menos que hace una semana. Y pasemos ahora a mi indicador favorito, que es el número de personas vacunadas en Puerto Rico, según el índice que lleva Bloomberg, que es hasta el viernes pasado. En Puerto Rico ya hay han llegado 154,525 dosis de la vacuna y ya se habían vacunado 42,795 personas en Puerto Rico. Eso representa un poquito más del 1.5% de la población del país. Así que a paso lento, pero poco a poco, ya ese número debe ir creciendo. Ojalá crezca más rápido todavía. De hecho, hoy ya oficialmente comenzó el proceso de vacunación en hogares de ancianos a cargo de dos cadenas de farmacia de Estados Unidos, que fue el contrato, ¿verdad?, que le otorgó el gobierno federal a todos los Estados Unidos y a Puerto Rico. Así que esperemos que esos números y ese porciento de la población vacunada en Puerto Rico aumente rápidamente. Y, como les digo toda la semana, son ya decenas de millones de personas vacunadas en el planeta entero. Las reacciones adversas a la vacuna se pueden contar. No creo que lleguen ni a 100. Tampoco se reportan fatalidades o muertes. La vacuna es muy segura y cuando le toque vacunarse, vacúnese. Eso sí, me preocupa dos cosas. La nueva variante que hace el COVID más contagioso, aunque sigue manteniendo la vacuna efectiva contra el COVID. Esta nueva variante hace, ¿verdad?, que se contagie más personas, y como esto es un número, como hemos aprendido, pura aritmética de posibilidades, mientras más gente se contagie, más gente va a morir, más gente va a terminar en el hospital. Y segundo, me preocupa, de hecho, la variante nueva en Inglaterra. Hace poco más de una hora de que entráramos al aire, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, impuso un lockdown aún más fuerte que el que tenía en su país a causa de esta nueva variante. Y si la nueva variante, que ya debe estar en Puerto Rico, ya está en Estados Unidos, debe estar en Puerto Rico también, pues probablemente obligue a que se extiendan un poco las medidas más fuertes, y le pone aún más urgencia también al proceso de vacunación. Y lo otro que me preocupa, y veremos cómo lo maneja la administración de Joe Biden el 20 de enero en adelante, es que parece que hay un soberano reguero en la logística del gobierno federal con la repartición de vacunas a los estados y a los territorios. Y de hecho, Puerto Rico es de los mejores que lo está haciendo. Parece que usar la Guardia Nacional ha sido una buena idea, pero si el gobierno federal tiene problemas, obviamente esos problemas los vamos a ver en Puerto Rico. Y bueno, la semana que viene volvemos con esta sección completa, pero como quiero pasar a temas de política, vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Bueno, bienvenido una vez más en este nuevo año, ingeniero Jorge Dávila. Feliz año, ¿y qué es la que hay?
Feliz año nuevo, Luis. Aquí estamos otra vez. Dime tú qué es la que hay.
Bueno, obviamente hoy el tema obligado, porque solamente pasa una vez cada 4 años, es la toma de posesión del gobernador Pierluisi, aunque después quiero hablar, si nos da tiempo, un poquito de la legislatura. El sábado juramentó frente al Capitolio en una ceremonia mucho más reducida que en años anteriores por razones del COVID, el gobernador Pedro Pierluisi. Dame tus impresiones iniciales del discurso y del evento. ¿Qué te pareció, Jorge?
Bueno, mira, primero que nada, yo creo que fue una actividad bastante sobria. Inclusive la caminata tradicional que se da desde el Capitolio hasta Fortaleza no ocurrió. Uh-huh. Así que dentro de las limitaciones que tenemos con el tema del COVID, yo creo que la juramentación del propio Luis, ¿verdad?, guardó todos los protocolos que merecía la actividad. Así que me parece que fue un buen primer paso de Pedro Pierluisi en términos de, aun cuando, según, ¿verdad?, manda la Constitución, debe haber una actividad protocolaria de aceptación de su y de juramentación del nuevo gobernador de Puerto Rico. Me parece que en términos generales la actividad fue bien sobria y creo que tengo que, ¿verdad?, reconocer que entendió, ¿verdad?, las limitaciones que tenía, aun cuando un gobernador electo, ¿verdad?, quisiera tener todo el reconocimiento del pueblo de Puerto Rico que lo dirigió. Me parece que fue bastante bastante sobrio, y en ese sentido creo que dio un buen primer paso Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico.
A mí me pareció sobria, cruzando la raya a un poquito aburrida. Obviamente no era un... El país no está para fiestas, ¿no? Y tampoco esto no es un discurso de tribuna y se hace incluso más difícil cuando... que un día para ir al Capitolio a verte bajo el sol, pues hace todo un poquito más complicado. Pero yo lo encontré aburrido y me parece que... Y de hecho voy a entrar un poquito también con cuando esté con Sonia en temas de estilo, etcétera, pero yo creo que fue un poco una oportunidad perdida, Jorge. No sé si yo lo sentí demasiado estereotipado. A mí la metáfora del ejército, de mis enemigos son el crimen y eso, me parece bien trillada. Y no sé, yo no sentí que Pedro Pierluisi entendiera que la política en Puerto Rico cambió el 3 de noviembre. No sentí esa imagen y lo sentí un poquito tradicional. De hecho, algo que no fue tradicional fue que ya terminando el discurso, como una página y media del discurso, fue en inglés. Así que reacciona a lo que te digo de cómo yo encontré y háblame un poquito de eso de hablar inglés. ¿Qué te pareció?
Bueno, yo creo que el tema de hablar inglés, Luis, fue un poco algo que ocurrió tanto en la primaria como en la elección. Y es que si el gobernador de Puerto Rico es una persona que tiene la capacidad de hablar inglés o no. Y me parece que con el, ¿verdad? Con la oportunidad de Pedro Pierluisi expresarse en inglés, envió un mensaje de que el gobernador de Puerto Rico debería ser una persona que pueda hablar inglés. Si eso los puertorriqueños entienden que es correcto o no es correcto, bueno, pues el tiempo lo dirá. Pero me parece que era la oportunidad de enviar el mensaje claro y contundente de que Pedro Pierluisi entiende, igual que entendemos muchos, de que el gobernador de Puerto Rico tiene que tener la capacidad de hablar inglés para poderse expresar ante el Congreso de los Estados Unidos y ante Casa Blanca. Así que en ese sentido es que interpreto, ¿verdad?, la oportunidad que tuvo Pedro Pierluisi de poderse expresar en el idioma inglés. Más allá que eso, pues nada, o sea, yo creo que envió un mensaje también alto y claro, tanto al Congreso como a Casa Blanca, Joe Biden, ¿verdad? Y si finalmente el Congreso, tanto Senado como Cámara, la Cámara está dominada por los demócratas, el Senado lo sabremos mañana.
Mañana como la tiene
quien domina el Senado, pero me parece que le envió un mensaje alto y claro de que los compromisos que hizo Joe Biden con Puerto Rico antes de su elección, ¿verdad?, reconociendo que el pueblo puertorriqueño que vive fuera, yo siempre he dicho, Luis, hay dos Puerto Rico, el Puerto Rico que vivimos aquí en nuestra patria y el puertorriqueño que vive fuera de nuestra patria por razones de conveniencia o de necesidad. Y yo creo que Pedro Pierluisi envió un mensaje a esos puertorriqueños también que viven fuera de nuestra patria.
O sea, yo el sábado cuando lo escuché, pues primero que me sacó del marasmo, así que en eso funcionó. Yo estaba un poquito embelesado en ese momento. Y mi primera reacción, que es usualmente mi reacción en estos temas, fue a la burla y el troleo, ¿no? Y de hecho tiré un tweet en Twitter, algo con un gif así como que tapándome la cara. Pero yo puedo entender por qué lo hizo. Yo no creo que sea tanto un mensaje para Estados Unidos. Yo creo que es más un mensaje para los estadistas. Y me parece en el tono que ha llevado desde que... Es más, desde que ganó, desde que era gobernador electo durante la transición. Y el tono que veo también de el liderato del PNP en la legislatura y de los alcaldes es que pues la estadidad va a ser el derrotero, ¿no? Ellos van a buscar, como ha sido siempre la historia del PNP, pero me parece que ahora es más importante para el PNP que nunca. Tratarán de usar la estadidad como ese núcleo que los mantiene unidos y que probablemente pues sea el único mensaje que ellos pueden llevar desde el día uno hasta el último día del cuatrenio, que todas las facciones del PNP y todos los líderes del PNP pueden llevar al unísono, independientemente si tiene éxito o no. ¿Verdad? Así que yo en ese sentido, pues se la puedo dar, porque me parece que también le dio una oportunidad a los estadistas sin necesariamente sonar demasiado estadista. No sé si me explico. Pero entonces eso me lleva al próximo tema, Jorge, porque si le estamos hablando a los estadistas y al PNP y vamos a usar la estadidad como derrotero de la administración para mantener la cohesión del partido, también yo creo que se envió un mensaje importante con el tema de las invocaciones. Yo ¿verdad? Desde que tengo uso de razón, yo puedo recordar la toma de posición de Pedro Rosselló del 96 hasta hoy, todas las tomas de posición. Yo no recuerdo ninguna que la invocación haya sido tan extensa. Sí, a veces han habido invocaciones de dos denominaciones distintas, etcétera. Pero por lo menos mi percepción, y de hecho no me di el tiempo, debí haberlo hecho antes del programa, mi percepción fue que la parte de la invocación con por lo menos cinco religiosos distintas denominaciones fue más larga que el discurso del gobernador electo y mi pregunta va a ti. ¿Tú crees que eso fue a propósito? ¿Tú crees que se está enviando un mensaje a, por ejemplo, Proyecto de Dignidad, que quizás es un reto para el PNP en ese flanco religioso? ¿O es que simplemente el gobernador Pierluisi es una persona de una espiritualidad profunda y entendió necesario tener a toda esa gente allí?
Mira, yo creo que me obligas a decir que tú te acuerdas de las invocaciones de Pedro Rosselló para acá, y que yo recuerdo las invocaciones anteriores a Pedro Rosselló.
Lo dijiste tú.
Creo que eso es abusivo de parte tuya.
Lo dijiste tú, no yo.
Pero la realidad es que incluso hubo una invocación de parte, ¿verdad? O enviada a la denominación judía en Puerto Rico. Y ahora te digo, yo no me recuerdo de invocaciones anteriores, ¿verdad?, que hayan incluido una invocación a los judíos en Puerto Rico. Yo creo otra vez que el tema del estatus, Luis, es un tema importante. Fíjate que el PNP hoy en día, un partido ideológico pro estadidad, tiene menos fervor el PNP como partido que lo que tiene la estadidad. Y en ese sentido, yo creo que Pedro Pierluisi está obligado a que el tema del estatus sea un tema primordial en su gobernación, porque muchos de los PNP que ya hoy no se sienten PNP es porque entienden que los gobernadores electos del PNP atienden el tema del estatus durante la campaña. Pero una vez llegan a la gobernación, por razones de conveniencia o por las razones que sean, el tema del estatus viene a ser secundario. Aquí hubo un plebiscito, la estadidad ganó más contundentemente que lo que ganó el PNP, y yo creo que Pedro Pierluisi no tiene otra opción que hacer el estatus su caballito de pelea en su administración, por dos razones. Una, porque hubo un plebiscito, y número dos, porque si no él lleva el estatus como caballito de pelea, lo va a llevar Jennifer González. Así que en ese sentido me parece que le impone una responsabilidad y una obligación a Pedro Pierluisi ante los PNP que votaron por él, que fue un 30%, y recordamos que Jennifer González sacó un porciento mucho más alto, que él tomar el tema del estatus, sobre todo con lo que aparenta ser un presidente demócrata y Cámara y Senado dominado por los demócratas, el retomar como gobernador de Puerto Rico el tema en Washington vis-a-vis lo que pueda, ¿verdad?, reclamar Jennifer González, que es una ¿verdad?, activista republicana y que obviamente en este momento soy en minoría.
Mira, me comenta un radioescucha, Mauri Pérez, en Twitter, que Fortuño tuvo un rabino en su toma de posesión. Así que sí. Pero no me contestaste la pregunta, Jorge. ¿Y Proyecto Dignidad? ¿Tú crees que hubo un mensaje aquí a ese sector religioso con esa apertura? Oye, no solo fueron las invocaciones, fue que se cantó Cómo no creer en Dios. El discurso de Larry Selhammer también fue enfocado mucho en religión. No sé, yo por lo menos esa fue mi percepción.
Bueno, el Proyecto de Dignidad le quitó votos al PNP.
Sin duda.
No le quitó votos al Partido Popular, no le quitó votos al Partido Independentista, no le quitó el voto a ningún partido emergente. Le quitó votos al Partido No Progresista, sobre todo en un cuatrenio donde los religiosos reclamaban que Ricardo Rosselló, antes de ser gobernador electo, hizo un compromiso por escrito con el sector religioso, al cual después le falló. Así que en ese sentido, y mirando políticamente, y Luis, o sea, aquí no nos engañemos, aquí estamos ya en campaña para el 2024.
Estoy
así
clarísimo.
Que es importante para Pedro Pierluisi reclamar para atrás, ¿verdad? Y dejarle sentir al sector religioso que en él hay la alternativa que no vieron en Ricardo Rosselló, por lo cual le dieron el voto al proyecto de dignidad. Todos los votos que haya sacado César Vázquez y que haya sacado el proyecto de dignidad que eligieron, ¿verdad? Por lo menos una posición en el Senado, y me parece que una posición en la Cámara, ¿no? Todos esos votos salieron del PNP. Así que en ese sentido, y mirando ya una campaña a la gobernación en el 2024, Pedro Pierluisi necesita reclamar para atrás dentro del Partido No Progresista el voto religioso que perdió Ricardo Rosselló y el PNP en estas elecciones.
Va a ser interesante también, y yo coincido plenamente con tu análisis, va a ser interesante también cómo el Ejecutivo juega con una legislatura que evidentemente es la legislatura más liberal que Puerto Rico ha tenido probablemente en su historia legislativa. Cuando sumamos, ¿verdad? No solo los partidos emergentes, sino los miembros del Partido Popular en su inmensa mayoría, y quizás ahí se abren unas oportunidades de... Y estoy siendo cínico, pero se abre una oportunidad interesante para Pierluisi posicionarse como más conservador contra una legislatura liberal. Nada, ya veremos cómo se lleva esa dinámica. Entonces, hablando de la legislatura, porque está pasando algo en los minutitos que nos quedan. La última vez que tú y yo hablamos, el jueves pasado, 31 de diciembre, parecía que el Partido Popular iba a tener mayoría en el Senado, que iba a tener 14 votos, pero finalizado el escrutinio, el PP terminó con 12 senadores, así que le hace falta 2 senadores para aprobar legislación. Todo apunta a que la interpretación que todo el mundo está dando es que José Luis Dalmau puede ser presidente con esos 12 votos. De hecho, anoche Nancy Pelosi se convirtió en presidenta de la Cámara en Congreso sin los 218 votos, que es una mayoría mínima, es el 50 más 1 en el Congreso. Así que ahí hay un precedente interesante. Y también parecería que el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana ya han dicho que ellos no van a participar en la votación, parece que se van a abstener. No he escuchado nada ni de Proyecto de Dignidad, ni he escuchado nada del senador Vargas Bidot. Tampoco he escuchado nada de qué va a hacer el PNP. Pero independiente, sacando el PNP, Vargas Bidot y de Dignidad, ¿qué te parece esta acción, esta primera acción que están tomando el PIB y Victoria Ciudadana, que me parece que son de los dos partidos que mejor noche tuvieron el día de las elecciones, de arrancar diciendo, no me voy a meter en esto, me voy a abstener?
Mira, me sorprende un poco, porque al final del día, para José Luis Dalmau ser presidente del Senado, necesita por lo menos 2 votos de algún otro partido. Así que en ese sentido me sorprende, y por otro lado, yo creo que ya lo he dado anteriormente, me parece que la figura de Tomás Rivera Chat va a jugar un rol importante. Yo creo que las alianzas principales que va a conseguir José Luis Dalmau como presidente, a mí no me cabe duda que José Luis Dalmau va a ser presidente del Senado.
Okay.
Pero va a ser presidente del Senado porque Tomás Rivera Chats entiende que el Partido Popular tiene mayoría de votos, aunque no una mayoría absoluta, tiene mayoría de votos, tiene 12 senadores versus 10 del PNP. Y en ese sentido, Tomás Rivera Chats va a reconocer esa mayoría. Y José Luis Dalmau va a ser presidente del Senado porque Tomás Rivera Chats no tiene problema con eso. Y pienso que tiene una relación excelente. Por eso yo te comentaba el otro día, a ti, a Penchi, en el programa que tuvimos, el programa especial, el día de la toma de...
Se me había olvidado que hablamos el sábado, aquí en la previa a la toma de posesión.
Por eso, o sea, yo pienso que el mejor aliado que va a tener José Luis Dalmau es Tomás Rivera Chávez. Así que donde va a buscar los votos que necesita José Luis Dalmau, y matemáticamente lo más sencillo posible, porque si fuera a buscar votos en la minoría tendría que hablar con 1, 2, 3 partidos, o sea, 2 partidos y un independiente, versus el PNP, con hablar con una persona tiene los votos. Así que en ese sentido, José Luis Dalmau, su mejor elección en el Senado de Puerto Rico, una vez electo presidente del Senado, va a ser Tomás Rivera Chávez. En cuanto a lo de conservador y liberal, yo creo que dentro del PNP no hay una figura más liberal que Pedro Pierluisi. Pero otra vez, mirando a una elección en el 2024, va a tener que ser muy cuidadoso con sus posturas liberales y va a tener que obligatoriamente convertirse en un demócrata más conservador que liberal.
Y donde yo creo que ya empezó conservador en temas económicos. Y mucha controversia en este ángulo, y veremos entonces cómo es la jugada. Bueno, Jorge, tú y yo volvemos a hablar el jueves.
Si Dios quiere, como siempre, que es la que hay, aquí estaremos todo el año analizando qué ocurre en la política de Puerto Rico.
Así es, nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos a Solas con Sonia Valentín, regresamos.
Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A Solas con Sonia.
Así mismo es, en el segmento favorito de mi mamá le damos la bienvenida a Sonia Valentín. Feliz año, y que es la que hay, Sonia.
Oye, feliz año, Luis. Un saludo y un abrazo para todos los que te escuchan y muchísimas cosas buenas en este nuevo año. ¿Qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? Que así sea, cosas buenas para todos y todas. Bueno, Sonia, vamos a seguir con el tema obligado, ¿verdad? Solamente pasa una vez cada 4 años, así que vale la pena que le dediquemos hoy el programa entero a la toma de posesión del gobernador Pedro Pierluisi. Y con Jorge Dávila un poquito explore más las implicaciones políticas, etcétera. Y contigo, pues quiero que hablemos un poco ya de la comunicación, la presentación, y luego entrar en lo sustantivo. Así que te pregunto, dentro de la realidad del COVID, la realidad fiscal, etcétera, ¿qué te pareció el montaje y qué te pareció también como espectáculo para la televisión?
Pues mira, voy a hacer un disclaimer o una nota aclaratoria. A mí no me gusta, ¿verdad? Como productora y como artista, no me gusta comentar. Siempre que alguien hablaba de una de mis películas, yo decía de antes, los críticos lo único que hacen es criticar, póngase a hacer películas y ayude a que haya más trabajo. Y esa parte siempre me da como un poco de trabajo. Pero entendiendo que esto es una toma de posesión de gobierno, que es con fondos públicos, que no es el esfuerzo privado de ningún compañero artista, ni de esos que uno hacía hipotecando la casa para hacer una película o ayudar a generar más empleo, pues como es fondos públicos, pues podemos hablar un poquito de ello y me voy a dar permiso para eso. Pues
dale,
entonces,
estás autorizada.
Aclarado eso, me pareció parco, escueto, tradicional. Esas son las palabras que para mí lo describen. Dentro de todo, pues faltó un poco de un toque de creatividad, aún dentro del distanciamiento y aún dentro de la situación y de esa de una forma tan escueta de hacerlo bien por la situación en la que nos encontramos, pues hubiera esperado un poquito más de, ¿verdad? Sabiendo que tiene agencia de publicidad y que hay gente muy cercana con acceso a creativos y tal, hubiera pensado que un poquitito de creatividad, un detalle, alguna cosa, hubiera sido interesante. En términos de puesta escénica, pues como te digo, bien convencional, bien tradicional. Nada sorpresivo y lo que me temo es que entonces proyectemos, a lo mejor es lo que Puerto Rico necesita, esa parte no la sé, es que proyectemos un gobierno súper parco, súper súper tradicional y súper súper escueto, de forma que no muestre, ¿verdad?, un espíritu distinto o un espíritu hasta cierto punto inspirador. O sea, que lance una, ¿verdad?, un fuego y diga, mira, aquí vamos. Esa parte pues no está allí, pero también puedo entender que puede ser producto de la forma en que se tuvo que construir por la pandemia, y creo que pudo haber un poquito algo de creatividad.
Sí, yo estaba de casualidad, yo estaba leyendo este fin de semana un libro que publicó, se llama A.W. Maldonado, se llama El Periodista, que es una colección de sus columnas. Y lo estaba leyendo porque no tenía internet en mi casa y Okay. Tristemente el internet me ha matado mi capacidad de leer libros y aproveché pues tratar de leer libros. Y él hablaba de la toma de posesión de Sánchez Vilella 4 años antes. Era una columna que él escribió en el 68, o sea, 4 años antes, después de que el gobernador Sánchez Vilella hubiera tomado posesión. Y todavía él recordaba el discurso. Digo, claro, en el contexto, porque fue en ese discurso de toma de posesión que Sánchez Vilella dio el primer zarpazo de separarse de Muñoz Marín, ¿verdad? Y tuvo unas implicaciones históricas que hasta el día de hoy se sienten. Pero yo te aseguro, Sonia Valentín, y me imagino que vas a estar de acuerdo conmigo, que nadie se va a acordar de este discurso de Pierluisi. Bueno, olvídate, en 4 años, en 4 semanas. No, yo no, yo creo que esto no hizo nada por él. Me parece que fue un discurso que pues el país siguió exactamente igual como él lo agarró justo antes de dar su mensaje. Y no sé.
No te había querido hablar de discurso porque pensé que íbamos a hablarlo, ¿verdad? Pero ya que entraste en el tema, perfecto. Sí, mira, el discurso en términos de contenido bien corto. Eso puede ser bueno y puede ser malo. En este caso, pues yo lo vi bien porque no queríamos tampoco alargar tanto el proceso. Estamos, ¿verdad?, en medio de una pandemia, se cansa. Sin embargo, el discurso dice lo que todo el mundo quiere escuchar, ¿verdad? Y en cierta medida es el llamado a la unidad. Es bien sorprendente cómo las palabras juntos y unidos toman parte de este gobierno de una forma bien significativa, que fueron dos banderines también de candidatos del Partido Popular Democrático. Y me parece bien, bien significativo que eso ocurra, me parece hasta bonito. Ahora, decir que vamos a estar juntos y que vamos a estar unidos y no proyectar ahí mismo, en ese mismo discurso y en ese momento que tuvo el momento histórico, una acción inmediata, un mecanismo, algo que dijera, mira cuán unidos estamos y te lo explico hoy diciéndote que tantos miembros de mi gabinete son de distintos partidos políticos. Eso, por ejemplo, no ocurrió ni va a ocurrir. Entonces, si eso hubiera ocurrido, a lo mejor, y no fueran todos del mismo partido, pues ya le estaría poniendo la acción donde está tirando la palabra. Y no vimos ese momento, ¿verdad? Ese momento creo que todos sus miembros de gabinete, todos son de su partido, o han sido tradicionalmente de su partido, a lo mejor hay algunos que no son abiertamente, pero lo son, y al final del camino no ha habido una muestra genuina en una acción de decir, yo entendí el mensaje, aquí tiene que haber diversidad, y la diversidad yo la expresé eligiendo mínimo uno de cada una de estos representantes a ser parte de mi gabinete. Yo sé que eso es difícil. Yo sé que eso es casi algo imposible.
Yo sentí en general...
Sí.
Estoy teniendo problemas con mi internet.
Ok, estamos aquí.
Regresamos. Aquí es la que hay con Guerrero, disculpen, problemas técnicos con este internet, Dios mío. Me da vergüenza tener estos problemas al aire con ustedes después de tanto tiempo, pero bueno, esa es la infraestructura que tenemos en este país. Sonia, ¿dónde me quedé?
Nos quedamos hablando del contenido y del mensaje, y yo estaba explicando que yo sé que lo que yo menciono es algo muy, muy difícil para un gobernante, ¿verdad?, ejecutarlo. pero lamentablemente es lo que el país está pidiendo. O sea, tienen un 32% o algo por allí, y tienes unas variantes bien grandes y un gobierno bien bien diverso. Entonces, tú como ejecutivo, no traducir eso en una acción también para darle a la gente esa esperanza de que tú estás ejecutando lo que se te dijo, pues me parecen palabras. Y me faltó un poco, tú hablabas del mensaje de Sánchez Vilella y yo te hablo de los mensajes, muchos otros mensajes anteriores, el de Sánchez Vilella y otros más. A veces uno escucha, por ejemplo, a Luisa Ferré y al mismo Muñoz Marín hablar y yo me pregunto cómo la gente lo entendía, porque tienen un nivel de poesía, un nivel de decir, una forma de construir una comunicación impresionante. Entonces tú, cada vez nosotros pues hemos ido un poco perdiendo toda esa poesía en el lenguaje. A mí me parece que a él le faltaba allí un poquito de pues de eso, poesía, inspiración. Aunque el mensaje es inspiracional, y yo también hablé en mis redes de la esperanza, que yo creía que este año tenía que venderse la esperanza, ¿verdad? A lo mejor es un estado anímico también, más allá de la corbata violeta que nos ayudaba, porque no, ¿verdad?, no estaba identificada con ningún partido, también es una cuestión de un estado anímico, de una forma de decir, de un alma que se abre para comunicar algo de una forma que provee una esperanza, una emoción. Y esa emoción es la que a veces yo no encuentro. Y bueno, no lo estoy juzgando, creo que él hace lo que él hace dentro de sus capacidades y no fue un mal mensaje del todo, simplemente que no necesariamente lo vamos a recordar.
Correcto, yo ¿verdad? Y no, ni tú ni yo, ni creo que el pueblo de Puerto Rico tiene las expectativas de que Pedro Pierluisi se transforme ante nuestros ojos y se convierta pues en un orador como un Barack Obama o un Muñoz Marín. O sea, nadie tiene esa expectativa, ¿no? Y el discurso, en cierto sentido, tiene que ser escrito y diseñado para el orador que lo da.
Claro, correcto.
Pero no, eso no es excusa para que el discurso, en mi opinión, fue completamente trillado y estereotipado. O sea, a mí, cuando me empiezan a hablar de dos cosas, que el enemigo, mi enemigo, no son los otros partidos, mi enemigo es el crimen, la pobreza.
Sí,
pues
sí,
eso
sí,
está
sí,
chévere, sí, ¿no? Y eso lo han dicho otras personas antes, pero para mí ya está cansado de esa idea de que él es un general y que esto es un ejército. A mí eso no me funciona. En el 2020, en el 2021, para mí eso es como político, eso apesta
sí,
político.
Era una poesía que no era necesariamente muy depurada, ¿no? O sea, era bastante simple y necesitaba eso, la inspiración.
Y el segundo, que es el equipo. Somos un equipo, yo lo necesito a ustedes. Eso está bien, ese mensaje lo tenía que dar, pero yo sentí un poquito de falta de humildad. Un poquito de... Sí. Es un equipo, pero del equipo yo soy Michael Jordan, ¿verdad?
O sea, sí.
Ni siquiera fue que yo soy el coach, es que yo soy el Michael Jordan del equipo. Y de nuevo, yo no sé, primero, si ese es el mensaje que Pedro Pierluisi tiene que estar llevando, y segundo, si es el mensaje que el país quiere escuchar luego de haber sido electo con 33% del voto.
Bueno, por eso te digo, yo creo que el país quiere escuchar mensaje y acción, quiere ver la acción. Y ahí es donde empezamos un poquito, ¿verdad? Ahí hay que arrancar el motor y empezar a ver la acción, que no necesariamente la vimos en ese discurso.
Entonces, Sonia, ya hemos quemado el discurso un poquito. Vamos a hablar, ¿qué contraste positivo del mensaje?
Mira, pues ese mensaje positivo puede ser, para mí es lo de la unión. O sea, yo creo que es ciertamente un momento donde nosotros tenemos que unir para lograr unos objetivos. Y hay que determinar cuáles son esos objetivos en los que, y como te dije hace bastantes días, cuáles son los puntos donde coincidimos, donde convergemos. No importa si eres independentista, si eres popular, derecha, izquierda, o eres estadista, o eres de centro. O sea, no importa, hay que mover la educación, y es para mí, en este momento crítico, salud y educación tienen un problema grande que hay que resolver. ¿Y cómo atender la educación si él dice en su discurso que el recurso humano nuestro, y lo dice mucho, ¿verdad? Esto es algo que se dice todos los días, es lo más importante que tiene Puerto Rico? Pues ¿cómo atendemos la educación? Porque llegamos niños que llevan casi 2 años, ¿verdad?, a grosso modo, que están teniendo una baja en su capacidad de educarse, porque no se está dando el trabajo como debió haber sido por las situaciones que todos conocemos, entre temblores y además pandemia y María en su momento. O sea, hemos tenido una situación en el departamento bien fuerte. ¿Cómo vamos a lograr que esto camine, para mí ese es un punto importante donde todos deben converger. Yo siempre he dicho, los que no están de acuerdo con este gobierno no pueden tampoco convertirse, escúcheme bien, en obstáculos. No se trata de crear obstáculos. Ese no es el mensaje del país. Y si también los otros se convierten solo en meros nítidos obstáculos, van a tener sus problemas también más adelante y, bueno, el tiempo se los dirá. Este es momento de buscar cómo podemos llegar a un happy medium, cómo nos entendemos y cómo le decimos al país que vamos a caminar unas agendas todos unidos o juntos o como ustedes quieran, pero básicamente en una misma dirección. Y lograr eso es complicado, pero yo tengo fe de que se puede. Siempre se
puede. A mí en general me gustó, lo más que me gustó de todo, incluso a pesar del COVID, fue la presencia de su papá y el protagonismo, ¿verdad? Que
ese fue el momento más emotivo. Parece
que fue un momento bien genuino, que incluso con las mascarillas puestas se notaba el orgullo, que es entendible, que tenía el papá de estar en ese momento, etcétera. Y no es casualidad que eso pase. Primero, estoy seguro que para el gobernador fue un gran momento tener a su papá tomando el juramento. Pero también políticamente ellos saben que ahí hay algo poderoso y lo usaron en la campaña. Uno de los anuncios principales de Pilvisi en la campaña era su papá hablando. Imagen, y otra cosa que ya tú traíste, a mí me gustó que fuera corto, ¿verdad? Creo que sí, por lo menos que nos ahorraran la cultura de un discurso de 45 minutos, una hora, hora y media.
Sí, sí.
Pues eso es positivo, yo creo que en el mood, en el estado de ánimo del país. Entonces, te quiero preguntar algo que le pregunté también a Jorge Dávila, porque para mí no es casualidad, y como tú bien sabes, lo más importante de la producción, sobre todo de televisión, y sobre todo de televisión en vivo, es el tiempo. ¿Cuánto tiempo toma cada cosa y cuánto tiempo de cámara tú le das a cada persona, a cada elemento? Y quien más cámara y más tiempo tuvo fueron los líderes religiosos. Las oraciones, las invocaciones fueron más largas que el discurso, o por lo menos tuvieron la percepción de ser más largas que el discurso. ¿Tú crees que esto fue que se les fue la mano y no se les dio tiempo, o se les dio tiempo fijo a las 4 o 5 personas que participaron en una invocación? ¿O aquí hay una intención detrás de parte del nuevo gobierno de darle un protagonismo?
Yo no quiero pensar que hay una intención detrás, porque volvemos a lo mismo. Llámenme naif o como ustedes quieran, la gente quiera. La realidad es que yo quiero pensar que cuando tú llegas a esa posición, tú quieres hacer tu trabajo bien y tú quieres realmente de corazón. Porque el dinero no puede ser, porque ¿sabes? No es más dinero. Muchos secretarios ganan más que el gobernador. Así que no puede ser eso, no puede ser el egocentrismo única y exclusivamente. Tiene que haber algo para que una persona quiera llegar allí, y yo pienso que es querer cambiar algo, el mundo, querer cambiar el país, la circunstancia en la que vive. Y quiero, de forma idealista, creer en eso. Así que, como quiero creer en eso, no voy a pensar que fue una cosa planificada. Sin embargo, te tengo que decir que la presencia religiosa, siendo una persona de fe, Y veniendo de una familia extremadamente religiosa y siendo yo también una persona de fe, y lo repito para que el juicio, si se va a hacer alguno sobre lo que digo, se tome en esa consideración, me parece que nosotros tenemos que entrar en un proceso de estar igual que los demás países del mundo. Y me explico. En muchos países del mundo, un religioso que ha sido designado como pues el religioso, ya sea de preferencia del nuevo gobernante o presidente, o la persona que es su líder espiritual, o alguien que han designado en colectivo, uno hace la invocación y hace una oración para la actividad al principio del cierre, y eso está bien. Yo creo que la iglesia, que tiene que tener la separación, y he sido ferviente defensora, porque si bien como persona de fe puedo defender la iglesia, tengo otro lado del cerebro, que es que me gusta que las cosas sean balanceadas y que me encanta creer que la justicia y que ser justo y balanceado es posible. Así que yo pensé que la iglesia tenía que poder congregarse porque el Estado no podía entrar allí ahora en esta pandemia, aún en medio de esta pandemia tenía que ver hasta dónde podía llegar porque hay una separación de iglesia y Estado. También tengo que entender y ver, por el otro lado, que la iglesia no puede necesariamente, o no debe, debo decir, desde el lugar del Estado, porque esto es una toma de posesión, esto es una actividad de gobierno, es tomar una postura para enviar mensajes públicos, mensajes religiosos de forma pública. Y yo me voy a explicar un poquito más. España, que es una monarquía constitucional, el título de rey viene de la iglesia. Por tanto, el rey es el rey viene de la iglesia, y eso estoy hablando de los reyes católicos.
Lo puso, ¿verdad? Los reyes están ahí por los divinos.
Sí, sí, es un
la piedra angular de toda monarquía.
Correcto, pero las monarquías reconocen a los reyes, ¿verdad? Y las democracias no tienen reyes. Por lo tanto, en la monarquía se entiende esa presencia religiosa. Te voy a hacer un cuento. Cuando el Papa llegó, y vuelvo y repito, soy católica y soy una persona de fe. Cuando el Papa llegó a España en una de sus visitas, el presidente de gobierno dijo, yo no lo voy a recibir al aeropuerto. Que lo reciban los reyes católicos. Yo lo voy a recibir como jefe de Estado, del Estado del Vaticano, en la Monclova. Y como un jefe de Estado lo recibiré. ¿Por qué él quería establecer esas diferencias? Porque viniendo de un país donde tuvo una monarquía absoluta y una situación, ¿verdad?, con la iglesia, y pasó a ser, incluso todavía no es es una monarquía constitucional, vamos. Obviamente quiere establecer esas separaciones. Quiere decirle al país, aun cuando nosotros, la mayoría de nuestro país es católico y es un país de fe, aun así quiero señalarles que aquí hay unos territorios que no se invaden. A mí me parece que eso es importante. Y me parece que no podemos romper y seguir estrangulando esa línea fina, porque un día revienta y tú no sabes por dónde revienta. O sea, un día el Estado va a querer también en Puerto Rico entrar en la iglesia, y la iglesia se lo va a permitir. Va a permitir que... Bueno, lo permite.
Pasó una vez y corrieron en campaña y todo. O sea, no...
Pues y de nuevo en Puerto correcto, Rico... Es correcto. Y tienen el derecho. Yo no te estoy diciendo que no.
En los últimos 100 años hemos evadido lo peor de los conflictos religiosos, etcétera. Pero eso es un balance muy fino. Y a mí me pueden decir cínico, Sonia. Pero a mí nadie me quita de la cabeza que lo que pasó ayer sábado es una cuestión política, de que hay miedo, bueno, debilidad, de que hay un flanco religioso en el PNP, que ellos están sintiendo el calor y hay que tirar puentes y símbolos temprano de que, hey, hey, nosotros seguimos siendo el partido de la religiosidad.
Bueno, yo entiendo que es muy probable, ¿verdad?, que tu teoría pudiera ser cierta. Yo para cerrar, quiero decir que un gobernante que es una persona de fe, ¿verdad?, ya sea un gobernante que sea judío, o sea musulmán, o sea testigo de Jehová, o sea protestante, o sea católico, ¿verdad? Porque todas las anteriores pueden ser. O sea, la gente piensa solamente en su corillo. No, todas las anteriores pueden ser. A ver si nos va a gustar. A ver si entonces, cuando es alguien que no es necesariamente de nuestra convicción, nos va a gustar que esté entrando en el territorio del gobierno. O sea, y por eso es que tiene que ser muy fino. Por eso es que es muy importante que se mantenga. Y si el gobernante es de cualquiera de las denominaciones anteriores, pues elige su pastor o su sacerdote o su rabino o su representante religioso, hace la invocación y le ayuda a él a enfrentar ese momento también desde una perspectiva espiritual y religiosa, hace la invocación y se acabó. Yo creo que ese es el rol de la iglesia en esta situación de una toma de posesión. Más allá de eso, me parece honestamente excesivo, con mucha humildad lo digo.
Yo 100% de acuerdo contigo. Gracias, Sonia, por estar aquí. Y sin duda, este cuatrimestre dará mucho tema para discutir en este segmento de A Solas con Sonia Martín. Yo me despido hasta mañana. Mañana vamos a hablar un poquito de Estados Unidos, lo último que está haciendo Trump. Hay elecciones en Georgia mañana que van a determinar del Senado. Y cuando regresemos, hago la transición con Carlos José Ortega. Usted no se despegue, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.